Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy tenemos con nosotros a Fernando Vivas, ilustre comentarista político, que nos va a ayudar a entender, a discernir qué cosa viene después de Lady Camones en la presidencia del Congreso, sobre todo ahora que dice que le ha ido bien, que ha dedicado todo su tiempo al Perú, que está con la frente en alto, que está muy contenta de todo lo que ha hecho. Entonces, de alguna manera, pues está dificultándole las cosas al Congreso para elegir a alguien de esa calidad como la presidenta que se está yendo. ¿Va a poder el Congreso encontrar a alguien tan bueno como Lady Camones, estimados amigos?
Fernando, ¿tú cómo lo ves? A mí me interesaba si ahora que viene, pero uno saber o entender por qué se fue Lady Camones, por el audio, pero ¿era el audio el motivo de que se la bajaron en la presidencia? ¿Cuál fue la razón de fondo y a qué jugó el Congreso con bajarse a Lady Camones? Si fue una reacción abrupta por decir vamos a jugar a la piñata, o hay un plan detrás. ¿Tú, Fernando, cómo lo ves?
No creo que haya un plan detrás, aunque el audio más parece un pretexto que esconde otros móviles que una real falta o delito, ¿no? Yo veo todo esto en el contexto de una gran descomposición de partidos, donde los que llegan al Congreso son invitados o militantes que se afiliaron por solo para postular, y una vez en el Congreso se vuelven más irresponsables que libérrimos. Entonces aquí tenías un pacto de los dos de los pocos partidos que más o menos funcionaban, que eran los fujimoristas, que causan pues siempre divisiones, y los de APP, y han visto nosotros fujimoristas la oportunidad de deshacer ese pacto, ¿no? Ah, no, ya nos aburrimos de que el Congreso, además se aburre muy rápido, ¿no? De que el Congreso esté manejado por estos dos partidos, que incluso decisiones las toman fuera del Congreso, como si eso fuera un horror, ¿no? Como si los partidos no tuvieran nada que ver en la gente que llevan al Congreso. Y yo creo que ha habido ese temperamento anti-fujimorista y anti-partidos de congresistas que ahora quieren que haya uno tal vez más neutro y que les haga caso a todas las bancadas posibles, ¿no?
Y Fernando Mirko, ¿no habrá que dentro de encontrarle alguna lógica a lo ocurrido? Es que han visto los audios y el gobierno ha reaccionado rápidamente, y creo que políticamente de manera audaz, correcta, y lo que han dicho es, acá aprovechamos estos audios para bajarnos a Lady Camones y para ver cómo capturamos la mesa directiva con un candidato nuestro, y controlando la presidencia del Congreso, digamos que cortamos el jamón diferente en términos de evitar vacancias, de evitar movidas, de repartir el naipe de nuevo. ¿No hay un intento de eso del gobierno de decir, ahora tomamos la mesa directiva?
No, pero yo no sé cómo podrían, con la aritmética del Congreso como está, que puedan realmente tomar la mesa directiva, ¿no? Porque no es tan automático que salga la señora Camones a que entre una persona como Waldemar Cerrón, ¿no? Yo tengo la impresión de que el gobierno no ha intervenido mucho en eso. Que es, y en eso estoy no totalmente, pero más cerca de Fernando, es una reacción de los congresistas. No, aquí no hay ni una intriga, nada. Aquí hay una reacción más que al contenido de la conversación que tienen el señor Acuña y la señora Camones, más que al contenido, al hecho mismo de que esta haya sido revelada. Yo creo que lo serio en la política peruana no es nunca el contenido, es la forma.
¿Sí?
Te han pescado, te han ampallado, te han capturado, ¿no? Esto es más o menos lo que
en eso, Mirko, para entenderlo, no importa tanto qué digas, sino que se revele.
Así es, yo pienso eso. No solo pienso, estoy convencido, ¿no? Tanto así que creo que hay programas de televisión, no políticos, pero programas de televisión enteros, donde la gracia es revelar. Claro. El ampare, la captura, mostrar. Y en el caso de los políticos, yo creo que es exactamente igual. En el caso este, concretamente, a mí me van a perdonar, quizá no soy tan fino y cuidadoso con las formas políticas como los congresistas peruanos, pero a mí no me parece un gran escándalo lo que han protagonizado la presidenta del Congreso y el señor Acuña. No es bonito, se ve feo, se ve efectivamente a un Acuña que aprovecha la relación para su propia conveniencia. Es una acción de lo que llaman los gringos gerrymandering, ¿no es cierto? Mover las fronteras electorales para beneficio de alguna agrupación. Pero de ahí a que eso sea una causal de despido, como deben decir en las empresas de la señora Acuña, sí, a mí no me parece. Y en eso creo que estoy en una enorme minoría. Yo creo, ¿no?, que lo que es una tremenda causal de despido en el Perú es que hayan aparecido en paños menores políticos, ¿no es cierto? Que se les haya visto que buscan su conveniencia, que buscan arreglos, que hablan, pero no está la política, incluso la política democrática, o de pronto hasta más la política democrática, hecha de ese tipo de conversaciones y de acuerdos.
Pero ahí, Mirko, te preguntaría, y para dar el paso a Fernando en la misma línea, yo creo que no estás tan en minoría. Lo que pasa es que la primera reacción ha sido de muchos de decir, wow, mira lo que dicen, mira cómo la política se hace en función de elecciones y de votos. Y como dicen Mirko, ¿no?, y Fernando, es una conversación donde la política es así, los políticos buscan representar a la gente y hacer cosas que le guste a la gente para ser más queridos o ganar elecciones. Así funciona la política en Inglaterra, en Estados Unidos, en Perú, no sé, en todos lados. Pero como que hay más escándalo de lo que hay ahí, pero como, no sé, voy entendiendo, lo que importa ahí es que se encuentra el audio y eso sirve para otras acciones. Está bien que la fiscalía le haya abierto una investigación a Acuña, pero no, pero incluso Lady Camones en el audio queda razonablemente bien cuando dice este Congreso es un desastre, han metido gente, hay que ver cómo se arregla eso, esto es un desastre. Pero lo que ha servido es el escándalo, pero ahí voy a que el gobierno se ha montado en ese audio para decir aquí aprovecho para hacer algo. ¿Qué es ese algo? Ustedes lo que coinciden es que es reaccionar nada más por armar este lío. Y cuando decías en la captura de la mesa directiva, no sé por qué se me ocurrió un lapsus que podía surgir la captura de la mesa delictiva.
Bueno, yo lo dije con todas sus letras, en realidad.
Ah, sí. Entonces, mira, te entendí mal. No,
la mesa de delictiva. Un lapsus auditus. En realidad no tiene ningún asidero en este caso, pero eso era una cosa rica de decir, digamos, ¿no? Pero sí se puede volver una cosa seria si la elección no va por ahí. Y yo en lo personal dejaría a la señora Camones en su cargo, la haría volver. Ahora parece que eso ya no es posible.
No, ya no. Leche, ya la pasta se salió del tubo.
Sí es importante una reflexión respecto de más que ahora quién viene, que es lo que hemos propuesto nosotros para título, es qué cosa ha sucedido realmente. Hasta ahora estamos con la hipótesis de una reacción violenta a un descubrimiento súbito. Nada más.
Fernando.
Sí. Bueno, en primer lugar, coincido, Augusto, con tu introducción de que si antes de la reacción del Congreso, que ciertamente yo veo, como Mirko, que hay más pretexto en usos tradicionales de la política, pero cuando son exhibidos de la manera en que los exhiben el audio Acuña además con esa ostentación de que la billetera es la que solventa al partido más que una ideología, pues llama mucho la atención y provoca esa reacción de los congresistas. Pero sí es cierto que para que este audio aparezca de una forma tan efectiva para lograr efectos que ahora celebra el gobierno, sí ha habido allí en el gobierno un plan. Este gobierno que no sabe gobernar, sí sabe defenderse, y hay algunas cosas, esas cosas malas que lo inspiran, ¿no? Y esa conferencia de prensa a la hora precisa en que empiezan los programas dominicales, ¿no? Con distribución de roles, el video con las maquetas de los audios analizadas en stop motion, todo ahí ha habido un plan que se ha sido efectivo, ¿no? Bermejo fue el primero y ya se había adelantado en pedir la censura. Todo. Lo que sí me gustaría subrayar es que hay un contexto, es universal eso de que ya más se perdona el pecado que el escándalo, pero en el Perú estamos ahora en un contexto de demasiada noticia mala, demasiada provocación a la capacidad de escandalizarse de la gente y de los políticos. Entonces hay una suerte ya de confusión moral que hace que tú a alguien le digas, oye, escuchaste el audio de tales dos personas, y esa persona, sin escuchar el audio, ya va a asumir que esas dos personas están haciendo un pacto sucio y están delinquiendo. O sea, audio es sinónimo de los dos, tres o cuatro que hablan están haciendo un pacto colusorio. Y de ahí a la organización criminal hay un paso, ¿no? Entonces, quienes sí están inmersos en estas categorías delictivas, pues les conviene aprovechar esa confusión moral y decir, bueno, todos somos pues esta organización criminal, ¿no? ¿Quién es más organización criminal que la otra? O sea, nosotros nos coludimos menos, nosotros nos delinquimos menos. Ese es un poco el mensaje detrás de ese plan que sí vi armado rápidamente el fin de semana por el gobierno, ¿no? Contribuir a una más a esa confusión moral que ya existe para que se diluyan mis pecados inventándote o forzando los del otro lado, ¿no?
Fernando, pero si eso es así y coincido, o sea, o creo que esa hipótesis es bien interesante, lo que significa esto es un gran cambio en la política peruana, y que un gobierno que era tan mediocre, tan enredado, ahora se revela de que hay alguien manejando las cosas, digamos, Montesinitos en Palacio de Gobierno, sabiendo, manejando las cosas, de repente hasta sembrando el topo en la conversación de APP, esta congresista Heidi Juárez, creo, para que grabe para que lo filtre, y para inmediatamente sale Torres con todo su gabinete, e inmediatamente montan al día siguiente la caída de Camones. O sea, habría un gran cambio en que es un gobierno ya que ha agarrado capacidad de montar operativos políticos para lograr objetivos, que es algo que no se veía antes, creo.
Es un gobierno que ha aprendido algunas cosas en más de un año que tiene de gestión, pero más ha aprendido a defenderse, porque en los últimos meses no hace más que defenderse que a gobernar, ¿no? Y además con las presiones y el cerco judicial que se estrecha, ¿no?, en torno a Castillo, que le devasta, ¿no?, su entorno, la desesperación de lo defensivo también te genera pues algunos chispazos. Pero nunca estaré seguro, nunca estaremos seguros, la verdad, habiendo visto tantos hechos que se prestaban para teorías conspirativas y después nos enteramos que eran más azares, metidas de pata de alguien, confabulación de conjuras de necios, ¿no? ¿Qué tanto hay de metidas de pata de la oposición, de autodestrucción de la oposición, que de capacidad de hilar fino del Ejecutivo, ¿no? De pronto entramos a otra fase donde el Ejecutivo va a meter la pata y el Congreso va a esperar sentado. Pero sí es cierto, había en el Congreso cierta vocación de esperemos que esto se cae solito y la Fiscalía hace nuestro trabajo. Y ha sido al revés, más bien el gobierno ha estado viendo tranquilo cómo el Congreso ha hecho su trabajo de autodestrucción, y ahora nada menos que se paraliza en su agenda la legislativa y la obstructiva, se paraliza porque tienen que, creo que el lunes está fijado el lunes, porque hay un plazo para nombrar al sucesor o sucesora de Ley de Camones.
Está bien, ahora Partimos de la premisa de que el sucesor va a ser esencialmente distinto. Una persona fuertemente rumoreada en este caso es el señor Roberto Chiavara, ¿no es cierto? Militar retirado, con energía, con buen nombre, con prestigio. Todo lo cual, en cierto modo, Lady Camones también lo tenía, ¿no es cierto? Era una persona prestigiosa que llegaba a la presidencia. ¿A dónde estoy yendo? Estoy yendo a la pregunta de si un cambio de personas puede realmente producir un cambio de situación. Primero en el Congreso, segundo en las relaciones del Congreso con el Ejecutivo, a que se ha referido ahora Fernando, y por lo tanto si puede producir una nueva perspectiva respecto de la duración de este gobierno. Que yo creo que termina siendo la pregunta clave de toda esta historia, ¿no? La quiere saber desde el último dueño de ferretería hasta los más importantes empresarios del mundo exterior. Dicen, ¿se queda o se va? Porque de eso depende todo, todas las inversiones, las decisiones, qué voy a estudiar, qué no voy a estudiar. ¿Ustedes piensan que una nueva mesa directiva va a cambiar las cosas? ¿Puede cambiar las cosas? Mi sensación es que no. Que todo esto se ha jugado en este primer año y que ahora lo que vamos a vivir son puras secuelas disfrazadas de novedades, claro. No sé.
Sí. Y en esa línea les propongo una hipótesis. Creo que estamos asumiendo que tanto el Congreso como el gobierno están funcionando con más inteligencia. Es algo que no han demostrado y que yo no le veía capacidades, pero ¿no se imaginan que una eventual presidencia de Roberto Chiavara es esa fórmula perfecta que te permite decir, ponemos a Chiavara y nos quedamos todos? Porque en que tú dices, oye, ¿no les gusta a Castillo? Bueno, ahí viene Antauro, así que mira bien a Castillo. ¿No les gusta Lady Camones? Ahí viene Valdemar Cerrón y mira lo que puede pasar. Pero como que Chiavara sería alguien que podría decir el país, mira, ponemos a Chiavara y mejor nos vamos con Chiavara 4 años, firmamos eso que puede ser lo mejor que nos puede pasar y no movemos tanto las cosas. Y el Congreso se queda 4 años y todo Hakuna Matata.
Bueno, pero ¿tiene el señor Chiavara votos suficientes para...
No tiene ni siquiera partido.
...la imagen de él que estás dando?
Ni siquiera partido tiene en el Congreso, ni siquiera bancada.
Entonces.
La posibilidad de Chiavara depende de que encuentre esa bancada y de que esa bancada no sea Renovación Popular, no sea Avanza País, sino sea una bancada más o menos de centro. Por ejemplo, que habrá en integridad
sea, de desarrollo. Ni sea el fujimorismo, ni sea APP.
Exactamente, la hace linda. Porque además, Chiavara ya tuvo un discurso que se lo van a viralizar, en que habló pestes de los congresistas de las regiones, creo que le dijo a los provincianos, que vienen acá solo pues a pedir favores para sus alcaldes.
Pero toda la narrativa se corrige en el camino.
Sí son estadistas, ¿no? Dijo una barbaridad que se la van a echar en cara, tendría que rápidamente borrarla, disculparse eso y entrar en una bancada que lo recoja, una bancada del centro, porque es una buena
Fernando, cara. Pero ¿no te imaginas que la gran bancada puede ser la bancada de el pueblo unido jamás será vencido y el nombre de la bancada puede ser nos quedamos todos?
Eso puede ser una consigna de todo el mundo, pero como son autodestructivos, hay un germen ahí de caníbal. Eso del otorongo no comió otorongo ya pasó a la historia. Ahora están en un plan de afirmarse cada congresista libérrimo y no quiero partido. Nada. Hay mucho de eso, pues, antipartido en sacar a Lady Camones porque vieron que estaba funcionando este pacto entre fujimoristas y APP, ¿no? No, queremos que nos escuchen. Además, todos los congresistas han mandado sus partidos al traste. Mira tú los morados, ¿no? Que ya eran 3, ya se separaron y Susel y Pablo hacen lo que sea la gana. La bancada esta de Juntos por el Perú ya no tiene referente partidario, pero Verónica Mendoza no es referente para nadie. Entonces están haciendo lo que les da la gana. Entonces encontrar a un no agrupado que esté por ahí recogido amablemente en una bancada y que represente ese espíritu, si Chiabra lo llegara a representar, bien por él. Podría llegar a representarlo, por ejemplo, Héctor Acuña, que por más hermano que sea de un protagonista del escándalo, es un hermano que ya se sabe peleado con él y que varios en el Congreso te van a decir que les ha caído muy bien. De repente una figura así, en una de estas bancadas de centro como Integridad y Desarrollo, que la
última... Además, Fernando, si quieren fregar a César Acuña, ponen a su hermano de presidente.
Es su hermano de presidente, digamos. Una manera de hacer esto un poquito divertido y no solo patético, ¿no? Como lo estamos viendo.
Bueno, me ha gustado escuchado de los dos que dicen que no importa lo que digas en el audio, sino que se revele. En los años 80, y tú, Fernando, que has hecho la historia de la televisión peruana, esos reportajes de los años 80, 90, creo, donde sacabas cualquier denuncia y le ponías de música de fondo tabaco y ron, y ya funcionaba como una gran denuncia.
Y claro, porque sí, se suponía que transcurría en un burdel, más o menos, ¿no?
tabaco y ron.
Bueno, señores, muchísimas gracias. Hemos llegado a más allá de nuestro límite de tiempo y agradezco mucho a Fernando Vivas habernos acompañado y a ustedes, estimados streamvidentes, haber estado con nosotros. Espero que nos volvamos a ver este viernes a las 8:20 de la mañana. Muchas gracias.
Buen día. Gracias, Fernando. Un abrazo.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.